Hola, bienvenidos a otro podcast de arte digital aquí en el canal de Pincel Virtual. Mi nombre es Jesús Conde y hoy tengo el placer de estar acompañado de una gran artista digital. Les voy a dar la bienvenida a Fernanda Suárez. Bienvenida, Fernanda.
Gracias, gracias por invitarme.
Ella es una ilustradora digital y artista conceptual enfocada mayormente en diseño de personajes y tiene clientes como Paizo y Playhat Games. Y ha estado en proyectos como Ashes, Rise of the Phoenix Born y Dead of Winter. Pero lo que más me encanta de su trabajo son los proyectos personales de ella, que son Princesas Modernas y Zodíaco. Entonces quería más o menos que me comentaras, bueno, antes de hablar de esos proyectos, por favor dime de dónde eres, háblame un poquito de ti. ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba la ilustración, el arte digital y todo esto?
Yo soy de Santiago de Chile, en Latinoamérica. Sí. Y bueno, yo la verdad desde que tengo memoria siempre me gustó, y ni siquiera fue como una decisión, sino que siempre dibujé, pinté desde que era chiquitita. Sí. Cuando ya salí del colegio me metí a estudiar artes visuales en la universidad, pero eso era 100% tradicional, o sea, yo pintaba con óleo y hacía grabados de ese tipo de cosas. Vale. Pero un par de años antes de terminar mi grado, yo me topé con el mundo del arte digital. Creo que lo primero que me topé fue con DeviantArt y fue así como que se me explotó la mente. Me gustó tanto y me llamó tanto la atención que entonces yo no tenía herramientas ni nada, no tenía una tablet, sino que empecé a tratar de pintar yo con el mouse y Photoshop.
Típico.
Sí, porque estaba tan fascinada con ese mundo y lo que veía que otras personas habían logrado hacer digitalmente que dije no, así que lo empecé a probar de a poquito. Después de un tiempo como que mis papás se dieron cuenta, yo creo que les di un poco de lástima y me regalaron mi primera tablet. Y ahí con eso fue como que me cambió el mundo en verdad y no me costó mucho, o sea, después de, como te decía, un par de años yo me di cuenta que eso me fascinaba y quería tirarme como full por ciento en ese camino. Una vez que terminé mi grado, yo ya había empezado a tomar algunas comisiones y ya estaba full metida, así que de ahí en adelante seguí nomás y no paré más. Pero esa fue como la manera en que yo me topé con todo esto y fue súper, o sea, todo lo que aprendí digital lo aprendí sola, como tratando, probando e intentando, jugando con Photoshop aquí y allá, así que así partí. Al principio, lo primero que tomé así como ya más profesionalmente fue empezar a tomar comisiones personales, gente sí. Que quería que le dibujara un personaje, o también, bueno, al principio también hice algunos retratos de gente, etc. Y con el pasar de un par de años ya empecé luego a adquirir como mis primeros clientes, ya más como compañías, y creo que el primero que recuerdo de hecho fue Paizo, de hecho hice ilustraciones para Pathfinder. Y de ahí seguí y no paré más. Sí.
Entonces sí tenías como cierto aprendizaje tradicional, ¿no?
Sí, bueno, de hecho yo te diría que igual a pesar de que ahora yo hace años solo trabajo digitalmente, sí, siempre sí. Tengo como mi corazón un poco en el, claro. En el arte más tradicional.
Sí, y de hecho y son los fundamentos, ¿no? O sea, al final también. Viene siendo lo mismo en realidad, ¿no?
Sí, es que eso iba a decir también, son exactamente lo mismo. O sea, lo que uno aprende en color, composición y todo eso son cosas que independientes si las aprendes digital o tradicional, las puedes aplicar de la misma manera, así que...
Sí. Actualmente yo estoy ahí como en una etapa en la que estoy tratando de volver al tradicional un poco, uh-huh. Pero más en la parte inicial, como en haciendo el sketching o cuando saco las ideas. Por alguna razón veo que se me da más fácil hacerlas en papel y así que en vez de hacerlas en digital.
Bueno, yo siento que hay algo que tiene dibujar con papel que es algo que, por muy maravilloso que sea el arte digital, es como irreproducible. Sí. Y yo creo que yo siento un poco lo mismo ahora. Yo he dejado un poco de lado mis dibujos a lápiz, pero también siempre es algo que tengo en la mente, como, oh, quiero volver a retomarlo y cómo trabajar más en eso. Mira. Yo siento de todas maneras que nada le gana como a cómo se ve un dibujo hecho a lápiz. Sí. Tiene como una cualidad en la línea que es maravillosa, pero bueno.
Entonces, estuviste un tiempo dándole con el mouse.
Sí, fue terrible, no se lo recomiendo a nadie.
Puedes perder la muñeca con eso, ¿sabes? La muñeca
Sí,
sufre
no.
cuando trabajas con el mouse. Hay gente que me lo ha preguntado 1000 veces en el canal y les digo, no, no hagas eso, que te puedes lastimar la muñeca. Y no solo eso, sino que también luego cuando vas a usar lápiz, es como si tuvieras que como que volver a aprender igual de cero o algo así, porque todos los movimientos que hiciste con la muñeca utilizando el mouse y esa memoria muscular que te queda porque estuviste tiempo trabajando con el mouse, realmente no va a servir de nada porque no tiene nada que ver trabajar con un lápiz y trabajar con un mouse.
Totalmente, yo tampoco se lo recomendaría a nadie y yo creo que ahora, al menos en estos tiempos, es posible encontrar una tablet de precio bastante
Sí.
económico que para partir puede ser una súper básica, pero con el mouse es difícil y como dices tú, te puedes dañar la muñeca, así que no vale la pena.
Y eso es otro tema. Hay gente que me dice, que me pregunta, o bueno, me comenta, que las tablets son muy caras y yo, pero es que al principio una tablet te podía costar lo que te costaba un ordenador. O sea,
Exacto,
casi,
sí.
casi 1000 euros o algo así, $1000 o algo así, una tablet. Y ahora yo lo que le digo a esas personas es que se compren una usada. Compra una usada a ver si te gusta, muy económica.
Totalmente.
Y
Sí,
luego
eso
ves si la
es.
cambias, porque la verdad es que resisten un montón de golpes y no les. O sea, una usada es mejor que cualquiera de las antiguas, así.
O sea, estoy totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, la segunda tablet que tuve, que era una Intuos Pro, me duró años y años y cuando me cambié aún estaba en perfectas condiciones. O
Sí.
sea, perfectamente puedes encontrar una usada. O de hecho, ahora yo siento que muchas compañías como que sacan tablets un poco más
Buah, sí.
que no son como,
Desechable.
claro, que no son pensadas como a lo mejor en profesionales, sino que son para gente que a lo mejor lo quiere tomar más como hobby, son más económicas, son más simples.
Sí. Y aún así, tampoco la tablet va a definir la calidad del trabajo. Conozco gente que
100%.
hace unos dibujos brutales y cuando le toma la foto a la tablet es una bambú.
Oye, yo trabajé por muchos años con una bambú, le tengo mucho
Imagínate,
cariño. Yo siempre he pensado que si uno tomara un artista así espectacular y le dieras las herramientas así, un paint, lograría hacer algo de buena calidad. Como que más que las herramientas, que igual ayudan, pero más que nada es como las habilidades de la persona y cómo las utilizan. Siento yo.
voy a aprovechar que estás hablando de eso para hacerte una pregunta. ¿Crees que el pincel, o sea, el brush de Photoshop es importante?
No. No,
¿Y
para
por qué te
nada.
ríes?
Creo que me da risa porque es algo que muchas personas como que preguntan como, oh, si tengo el pincel que usa esta persona, como que tendré sus mismas habilidades.
Mira,
Y
fíjate que
yo.
tengo el pincel de Carlos Ortiz, ¿eh? Tengo el pincel de Carlos Ortiz. Fíjate que. Y bueno, te digo que hace un par de cosas allí que no había visto en ningún otro lado, pero. Bueno, luego te lo envío para que lo pruebes.
Ay, gracias, me encantaría. No, o
Pero
sea,
sí es cierto que
yo
el
siento.
pincel es como. O sea, realmente. O sea, te puede añadir cierta textura a las pinturas y tal, pero. O sea, tampoco va a definir eso, igual que la tablet, tampoco va a definir la calidad del trabajo.
Yo siento que, claro, como que te pueden ayudar ciertos pinceles y hacer que ciertas como cosas que uno quiera pintar sean más fáciles, pero al final del día yo creo que depende mucho el pincel que sea, cualquiera que sea, el que más va a servirte es el que uno al final termina usando más y terminas acomodándote mejor y aprendiendo cómo a sacarle más provecho. Y siento que muchas veces, no sé, por ejemplo, un artista toma un pincel y le gusta y lo usa y el look un poco de ese pincel termina siendo un poco también parte de su estilo. Pero va mucho en cómo al final lo que uno aprenda a usar y se acostumbre más es lo que te va a servir y te va a dar mejor resultado al final del día, siento yo.
Tal cual.
Ahora, igual es entretenido de repente tomar los pinceles de otro artista y jugar con ellos y ver todas las texturas y todo, obvio, pero.
Sí. Mira, vamos a entrar en materia aquí con las preguntas que te tenía programadas. Lo siguiente que te iba a preguntar es, háblame de ese proyecto espectacular, porque eso es para hacer, o sea, eso es para ver imágenes, o sea, yo no, ¿cuántas? ¿Tú has sacado la cuenta de cuántas imágenes has creado?
Así como de toda la vida.
Sí.
No, no,
Es
no
una
sé.
locura, o sea, estoy haciendo scroll aquí, scroll, 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 y eso no para, o sea, sigue y sigue y sigue apareciendo más y más ilustraciones de personajes.
Y eso que he tratado de limpiar un poco y sacar las que son más antiguas y son terribles, pero...
Bueno, pero yo diría que no, porque ves la transición de lo que has logrado a lo largo de los años, ¿no?
Sí, y a mí, por ejemplo, me gusta mucho ver eso en otros artistas, así que trato de igual mantener un poco de lo antiguo, pero también hay cosas que eran muy terribles y tenía que sacarlas de ahí.
Aquí estoy viendo una de Capricornio que es como antigua y veo que es más o menos la misma idea. También tiene como cuernos y una como una
Sí,
cola de
de
sí, de
sirena
sirena,
o de,
sí.
pe de pez, bueno.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que yo soy Capricornio
Ah, vale.
y yo siempre, o sea, siempre me ha gustado mucho como todo lo del zodiaco y lo de cada signo y yo me siento 100% identificada con Capricornio,
Sí.
entonces ya hace un par de años que yo cada vez que llegaba enero voy a pintar un Capricornio, ya, y como que se convirtió un poco en mi tradición.
Vale.
Y entonces al final ya este año decidí, ¿sabes qué? Ya me voy a tirar nomás y voy a pintar el resto del zodiaco también.
Fenomenal. Ese proyecto me encanta. El
Gracias.
otro que me tiene loco es el de las princesas, que no
Ah.
sé, o sea, yo no sé si es un secreto que tienes por allí o algo así, pero a ti Disney te tiene que haber contactado, o sea, te tienen que haber dicho
No.
algo.
No, y ojalá no les moleste que haga eso, aunque yo siento que son interpretaciones igual
Yo, o sea, no lo digo
un poco
porque les moleste,
lejanas.
lo digo más bien porque le guste.
No, bueno, mira, ese es un proyecto que yo le tengo mucho, mucho cariño y la verdad que tiene como una historia de cómo partió para mí, si quieres te la cuento.
Sí, adelante.
Bueno, yo hace un par de años ya, yo tuve que renunciar al trabajo que tenía en ese momento, que era un full time job, porque me había empezado a dañar como seriamente el brazo y la mano, entonces yo tuve que renunciar y fue como todo un drama, la verdad que a mí me afectó bastante y me preocupé mucho en su momento de haberme producido un daño grande. Entonces me
Físico.
tomé un par, sí, físico,
Vale.
me tomé un par de meses sin hacer nada, dije ya, bueno, renuncié y me voy a tomar meses para como tratar de realmente darle un descanso real a mi mano. Y en eso empecé a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer después? No sé si ya no quería volver al mismo trabajo, entonces no sé si debería como buscar otro, como que estaba un poco indecida. Y de ahí me topé con el concepto de Patreon. Y como que me gustó mucho, la verdad, lo encontré súper
Sí.
entretenido, me daba un poco de miedo tratar de iniciar algo así, porque siempre estaba como la duda de que, ¿y si no me resulta? Y no sé, pero bueno, al final dije, ¿sabes qué? Me voy a tirar nomás, voy a hacer eso. Y lo más importante para mí en ese momento era que había pasado bastantes años como un poco pasando el mal rato por dolor y problemas de físico de brazo y
Sí.
porque también había pasado un par de años sin poder casi pintar nada personal. Y a mí como que creo que lo que más me gusta en verdad es pintar como mis propias cosas, mis
Claro.
propias ideas y conceptos. Y eso también me había tenido un poco triste, la verdad. Entonces dije, voy a darme 6 meses para hacer lo que yo quiera, absolutamente lo que se me dé la gana, sin pensar en nada ni nadie, y como hacer algo por el gusto nomás de crear algo y que sea por mí, para mí. Y en eso, como por hacer algo así que a mí me entretuviese y que me gustara nomás, empecé a pensar en cómo me imaginaría yo a las princesas Disney en los tiempos modernos. Y bueno, no solo porque yo le tengo mucho cariño a esos personajes, yo crecí con las películas, la música, todo, entonces es algo
Sí.
que yo disfruto mucho. Y a eso le mezclé un poco otros gustos que tengo que me gusta, como la moda, el fashion, me gustan las joyas, maquillaje, y empecé como a mezclar todo eso en mi mente, como a jugar un poco, casi yo siento que era como a jugar a las muñecas versión adulto. Y de ahí empecé, dije ya, y empecé así a hacer unos sketches terribles, así unos monitos de palo en un notebook.
Sí.
Y empecé a pensar, ok, y saqué cómo haría Snow White, y después a Belle, y a Ariel, y partí un poco con ella, y me gustó tanto la idea que dije ya. Y con eso, de hecho, partí mi Patreon y partí haciendo esas princesas. Y mientras seguía haciendo más, yo me di cuenta que yo lo disfrutaba mucho y me gustaba y también me di cuenta que a la gente le empezó a gustar bastante, así que ahí ya seguí full y las pinté todas, hice otros personajes en el camino.
Vi que tienes más, vi
Pero
que tienes de.
sí, bueno, hice algunos villanos también.
Sí. Pero creo que tienes por allí a Chun-Li, ¿no? ¿O es otro
Ah, sí,
personaje?
bueno. No, sí, es que al final cuando ya había hecho mayoría de las Disney, dije ahora quiero empezar a hacer algunas de videojuegos y siempre he
Sí.
sido fan un poco de Chun-Li, hice a Morrigan también de Darkstalkers, hice a la princesa Peach y de hecho en el futuro pienso hacer un par más de personajes aquí y allá, porque como que al final con el tiempo que ya han sido un par de años de hacer eso, me di cuenta que me salía como de buena manera y yo disfrutaba mucho inventando estas como versiones. Más realistas o modernas de distintos personajes que yo he, como siempre he querido a través de mi infancia o de mi vida en general.
Sí. Bueno, a mí me tiene fascinado la de Mulan.
Ay,
La
sí,
de...
esa es una de mis favoritas.
Mira, Mulan, Ariel, Bella y Alicia. Me tienen
Ah.
fascinadísimo, sí.
Alicia, es que, bueno, todas ellas la verdad es que son de mis personajes
Todas
favoritos de
están
toda la
preciosas, sí,
vida.
todas están preciosas.
Gracias.
Pero te estoy diciendo las favoritas que, de las que, o sea,
De
las
las
que
que
vi,
me
esas son
encuentras.
las que más me gustan. No estoy diciendo que las otras no me gusten,
No,
pero
no
esas
te
son las que
problema.
más me gustan, sí. Nala fue la que no me esperaba para nada.
Y yo creo que esa ha sido una de mis favoritas porque fue demasiado entretenido tratar de transformar un personaje animal a persona, la
Sí, sí,
verdad.
sí. Yo no sé por qué, ya la primera vez que la vi de lejos, pensaba que era Moana.
Ah, bueno,
Pero...
también puede ser, veo de dónde lo viste.
Cuando me acerco, que veo a las cuestiones así como el león y luego voy y veo el nombre, es que me di cuenta, ah, mira.
Sí, y los dos como moños también, que son como las orejitas.
Sí. No, la verdad es que estaba espectacular. Sobre todo esas cosas que... Es como que... O sea, sabes que es el personaje y tienes ese toque moderno que no tiene... O sea, hay unas cosas que no tienen nada que ver con el personaje original, por lo menos Bella. Sabes que
Claro.
tiene la chaqueta esta así como de jean, ¿no? Y es lo que interpreto. Y tienes esta, ¿cómo se dice? Sí, como en costura en el
Claro,
brazo
como
tienes
un
la
patch.
rosa, ¿sí? Un parche, exactamente,
Sí.
un parche. Y eso está brutal. Y luego a Ariel, la franelilla semitransparente, espectacular. O sea, todo, todo me
Bueno.
encanta, la verdad.
No, gracias. Yo como que disfruto mucho buscando como estos detalles de cómo hacer la referencia al personaje original, pero que no sea solamente como una copia de lo que es, sino tratando de
Sí.
transformarlo en algo nuevo. Creo que fue una casualidad, pero me di cuenta que en verdad me fascinaba hacer eso. Así que...
Más la limitación del formato, porque veo que las hace solo de la cintura hacia arriba. Entonces,
Sí.
claro, por lo menos Cinderella le colocas entonces, haces un hint a lo de las zapatillas, porque están como en un notebook que tiene en la mano, ¿no? Y
Claro, y
cosas
de
así.
hecho, por ejemplo, el reloj que tiene está marcando las 12, por ejemplo,
Ay,
no sé,
mírate, qué
detalles
detalle.
chiquititos.
Buah, pensaste en todo.
Pero, ¿sabes qué? Yo siento que algo que me permitió un poco hacer esa serie y que saliera de buena manera es que yo soy ultra fan de esos personajes y
Claro.
me los conozco como al revés y al derecho, entonces yo
Sí.
siento que a veces, al menos para mí, cuando yo he tratado algunas veces de hacer algún tipo de fanart de algo que yo no soy fan, como que me sale un resultado terrible. En
Vale.
cambio, cuando yo hago, trato de crear algo referenciando algo que yo sí soy como fan, en general, siempre es como un mejor resultado.
Vale. Bueno, tiene sentido eso, sí.
Sí, porque a veces yo siento uno, al menos yo veo un... Generalmente el fanart, por ejemplo, en general es muy popular y te puede hacer como atraer bastante atención, pero la manera de como ojalá obtener el mejor resultado si uno va a hacer eso es haciendo fanart o referenciando cosas que uno de verdad sienta como pasión hacia y no como por hacerlas nomás.
Sí. Sí, definitivamente. A mí eso es una de las cosas que me está volviendo a meter más hacia dibujar en papel. Y es que siento, a pesar de que no me gusta tanto, porque, o sea, te voy a decir lo que sucede. Yo tuve un tiempo probando con el 3D, porque mis inicios realmente en esto del arte digital fueron con 3D. Yo después fue que me metí con la cuestión del concept, porque me gustaba dibujar. Y tuve mi primera tablet y me enganché con eso del concept art y la ilustración y digital y todo esto. Pero siempre tenía eso del 3D allí como de fondo. Y me gusta cómo se ve. O sea, me gusta cómo se ve cuando construyes algo en 3D, que puedes poner las luces, las texturas.
Sí.
Puedes crear cosas así como como repetitiva, o sea, no tienes que dibujar columna por columna, sino simplemente la clonas, cosas así, sí. La perspectiva es perfecta, ese tipo de cosas me gustan, pero siento que se ve como tieso, como paralizado, no se ve como con esa vida que se ve en las ilustraciones o algo dibujado, entonces esa es la encrucijada que estoy ahorita en esa decisión. Y volviendo un poquito a dibujar en lápiz, he notado que disfruto más el proceso, sobre todo el inicial, esa parte de buscar la idea, hacer el boceto, me gusta muchísimo más, sí.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Yo la verdad nunca me he metido así como a intentar 3D, pero siento que sería una herramienta como útil que tener. Yo creo que si uno puede manejar un poco de todo, siempre es bueno y para mejor. Pero yo al menos, claro, personalmente yo también siento como un apego muy grande a lo que es tradicional o maneras un poco más cercanas a eso también. Y estoy de acuerdo con lo que hice. Ahora, hay gente que haciendo cosas con 3D tiene unas imágenes maravillosas, brutal, que yo creo que yo nunca en la vida podría hacer y las admiro mucho.
Y para rematar, son súper jóvenes, provoca, bueno,
pues seguramente.
Habría que caer una bomba allí y aniquilarlos a todos.
Sí, no es cierto. Pero yo, al menos yo personalmente, siempre me gusta más el look que tienen imágenes que son como no usando tanto 3D, pero eso es un gusto personal totalmente. Sí. Independiente de que uno pueda como admirar mucho los resultados de artistas que trabajen con 3D.
Yo lo que he notado es que es muy útil para cuestiones arquitectónicas, por ejemplo.
Oh, sí, perspectiva. Eso sí me encantaría tenerlo.
O escenas muy complicadas que sean como de fondo. O sea, que tengo que hacer una escena compleja de fondo. Y sé que es algo que me va a tomar días por hacer, como una ilustración larga. Cuando he hecho las de LARC, que son como unos... que son estas ilustraciones muy grandes como de publicidad, tienen tantos elementos de fondo que digo, es que yo, si me mandan a cambiar la posición de la cámara aquí, es que puedo, o sea, es que me suicido. Entonces, prefiero hacerla en 3D, porque si me dicen, cambia la posición aquí, porque quiero que se vea más de este lado, o más desde arriba, o qué sé yo, en 3D eso es dos clics y ya. Pero sí, dibujado 100%. Es un cambio tan radical que es que no provoca seguir haciendo nada. Y son ilustraciones grandísimas, de 10.000 píxeles o algo así. Entonces,
qué locura, yo creo que yo me volvería loca intentando hacer algo así.
Mira,
pero bueno, ahí depende como también para qué uno lo quiera. Yo creo que como tú mencionas, para algunos trabajos es indispensable usar 3D, pero ahí muy depende como para lo que uno quiera.
Cuando hago eso, trato de desarrollar todo lo que pueda al fondo en 3D, y ya todo lo que son los personajes, bueno, que en este caso, como es el ARC, son que si dinosaurios y la gente que lo está como cabalgando, porque el juego es así de raro, son dibujados, o sea, son en una mezcla. Lo coloco unos dummies en 3D para ver la perspectiva que esté bien y ellos me aprueben la idea y luego los dibujo, es casi todo dibujado al final.
Bueno, igual me da un poco, igual me gustaría en algún momento intentar un poco 3D, como por la curiosidad, pero totalmente le veo la utilidad que pueda tener y ahorrarte horas de trabajo y de locuras.
Mira, háblame un poquitito, entonces, ya que estamos hablando, de procesos, ¿cómo es ese proceso para hacer esta ilustración desde las princesas? Sé que hablaste de que, bueno, de cómo desarrollabas un poquito las ideas y tal, pero ahora como más literal, o sea, ¿qué buscas referencias? O sea, ¿cómo vas desarrollando todo ese proceso? Vamos a decir, la preproducción para embarcarte en una ilustración de este tipo, porque son bastante, bastante detalladas y, bueno, me imagino que llevan su tiempo hacerlas también.
Bueno, sí, yo parto primero como imaginándome un poco el concepto en mi cabeza, claro, y si necesito a lo mejor hacer un sketch rápido, pero muy, muy terrible, es muy básico, para que no se me olvide el concepto. Claro. Una vez que ya digo, ya voy a empezar como a trabajar full en eso, empiezo a armar una especie de mood board o una carpeta como de imágenes que necesito para producir esta ilustración. Eso pueden ser de inspiración o referencia, o por ejemplo, me paso un rato, y porque me gusta también un poco, mirando harto lo que está como en moda y la ropa que ha salido últimamente, y como que miro harto eso para tratar de buscar como ¿qué me llama la atención? Ok, ¿por qué lado me voy a ir? ¿Cómo qué estilo siento yo que podría como hacerle un fit mejor al personaje y que también calce un poco con la idea que yo me hice en un principio? Una vez que ya como que tomo todo eso, me voy a Photoshop, abro mi lienzo y hago como mi sketch principal, que es como detallando un poco la pose que quiero del personaje y en grandes rasgos la ropa y cosas así. Una vez que ya tengo eso, si siento que necesito una referencia en algo específico, por ejemplo, para la pose de una mano o algo así, voy y o me saco una foto de mi propia mano o busco algo que necesite. Y cuando ya tengo como todos esos elementos y tengo ya mi sketch un poco más limpio y más ordenado, entonces voy y generalmente me gusta armar como una paleta de colores antes de empezar y tener como todos los colores un poco seleccionados y decididos desde el principio. Ahora, una vez que ya me pongo como a hacer el render y a pintar, generalmente uso alguno de esos colores, otros los elijo mientras voy pintando, pero me gusta tener como mientras más detalles pueda tener decididos desde el principio, mejor, así siento que me ahorra tiempo. Y ya cuando tengo todo eso, me pongo ya full a pintar la imagen.
Y pintas de manera, ¿cómo lo digo? O sea, continua por un largo periodo. ¿Cómo ejecutas esa parte?
No, bueno.
¿Pones una película de fondo allí?
No, no, no. Yo soy, me cuesta mucho. Yo no puedo estar como viendo nada en el lado ni nada. Así que yo siempre trabajo con pura música.
Vale.
Eso es como lo que más me gusta. Y especialmente, por ejemplo, con las princesas, me gusta escuchar el soundtrack de
Ya,
la
yo te iba a
película
decir,
y
sí,
estar
yo te iba
como
a
en todo
decir.
el mood del personaje. Entonces yo trabajo y en los últimos años he adaptado un poco mi manera de trabajar por lo mismo que te mencionaba de mi muñeca y mi brazo. Entonces trato de empezar bien temprano porque yo sé que, al menos personalmente, soy más productiva en las mañanas. Entonces trato de empezar una hora temprano y últimamente he estado pintando en intervalos de 20 minutos y tengo un break. 20 minutos y tengo un break y
Vale.
después de unas cuantas sesiones tomo un break más grande. Y eso lo llevo durante el día hasta generalmente las 6, 7 de la tarde y ahí ya paro full para tener como mi descanso en la tarde y ya yo como alejarme un poco del trabajo.
Sí.
Y para una pieza como la de las princesas me toma alrededor de una semana o una semana y media dependiendo del personaje. A veces como que le meto yo más detalles y tiene más accesorios o cosas y me toma más tiempo que otras. Otras veces, por ejemplo, la cara me cuesta un poco más como lograr la expresión correcta que quiero, algo así, y eso también me alarga un poco más el proceso. Pero esa es la manera como que trabajo, tomando pequeñas pausas e intervalos más cortos de tiempo.
Eso de los 20 minutos, eso, ¿cómo diste con ello? ¿Fue algo que tú fuiste descifrando poco a poco? Porque lo he escuchado, me lo comentó, joder, ¿cómo es que se llama? Dave Raposa, no sé si lo conoces.
Sí, lo conozco y bueno, de hecho yo lo escuché de una amiga mía que es artista que me dijo que otro artista que había tenido un problema con el brazo hizo
Vale,
eso
ok.
y yo dije, ah, bueno, lo voy a intentar y cuando lo intenté me di cuenta que sí era un poco más gentil en mi brazo que yo antes trabajaba 8 horas de corrido y a veces más y después el fin de semana y bueno, me pasó la cuenta, pero ahora trato de tomármelo mucho más como trato al final de que me rinda más esos 20 minutos que estar trabajando 2 horas como sin rendir tanto más. Siento que también esta manera de trabajo me ha hecho como ser más productiva en el poco tiempo que tengo antes de tener un break. Al
Claro.
principio me costó un poco porque yo estaba muy acostumbrada a meterme y como full así estar metida en lo que estaba haciendo y no parar y estar como muy así into lo que estaba haciendo, entonces ahora como que me costó un poco al principio como tener que estar parando cada 20 o 15 minutos, pero ya como que me acostumbré y no tengo problema.
Tienes que ser súper disciplinada, ¿no? Porque
Sí, estoy con un cronómetro así al lado mío cuando pienso.
ya, pero yo no sé si al parar en 20 minutos luego no me distraiga más tiempo y me
No,
trabajo
yo
20 minutos y descanso 30. No sé si sea posible para mí.
no, fíjate que, bueno, igual yo soy disciplinada como en general, así que no me ha costado, pero sí a veces como que es un poco difícil. A mí lo que más me cuesta es como cortar como el mood que uno está
Sí.
teniendo, porque a veces estás como muy,
Estás en la zona.
así, claro, estás como muy en la zona y cuesta un poco parar eso, pero ya yo creo que uno le puede tomar la mano y al menos no me ha costado, ya me acostumbré. Y al final del día, para mí, yo sentí que como que no me importa cómo tenga que hacerlo mientras pueda seguir pintando. Y si eso significó totalmente cambiar mi proceso, no me importa, lo voy a hacer si eso me deja seguir trabajando.
Y lo de los soundtracks es fijo. Yo una vez estaba pintando una escena de Ariel, porque o sea, cogí un screenshot de la peli y me puse a pintarlo como que si fuera, supuestamente, como que si fuera full render, ¿no? Eso fue hace, no sé hace cuántos años fue eso, pero a ver, ponte que hace, yo creo que sus 10 años ya o algo así. Y me escuché todas las versiones que te puedas imaginar de la canción de cuando está ella con Flounder en su joder, ¿cómo se llama la canción? No puede ser que se me haya
Así,
olvidado. Eso, Part
part
of Your World, sí. Y
of
hasta que me escuché que es una versión de Jessica Simpson, una versión de yo no sé quién. O sea, había como tres versiones o cuatro versiones de la misma canción por diferentes artistas. Hasta que uno de mis. O sea, yo tenía un estudio en ese momento y esto lo hacía como en los breaks. Y uno de los compañeros de trabajo me dijo: ¿cuántas coño veces has escuchado esa canción? O sea, te la sabes de memoria. Ya yo me la sé de memoria y no la estoy escuchando yo. Y yo, vale, ya la voy a meter una intercalada de vez en cuando para que no.
No, yo siempre hago eso. De hecho, cuando pintando las princesas, yo me repetía soundtrack de la película una y otra vez así
Sí, ¿no?
infinitamente y no me aburre. Aparte, yo me sé las letras, todo, como que me ayuda mucho a estar conectada un poco con los personajes. Yo, de hecho, creo que no podría pintar en silencio.
Eso
Necesito
es
tener como
típico.
música dando
Y
vuelta.
si no estoy escuchando algo que no tenga que ver con lo que estoy haciendo, más bien como que me distraigo. Eso me pasa bastante. O sea, si estoy haciendo un escenario, siempre hay una película que tiene que ver más o menos con lo que estás diseñando en el momento. Entonces, por lo menos ahora mismo que tenía que ser cosas así como tribales y tal, aunque no tiene nada que ver realmente, pero sí me daba como esa sensación. Porque el soundtrack tenía tambores y tal, y cuestiones así como africanas. Me ponía el soundtrack de Black Panther, ¿no? Todo el tiempo así en loop.
Ah, sí,
Sí,
no,
sí,
a mí
sí,
me
sí.
encanta poner soundtrack de películas también de repente, si le pegan como
Al tema.
al mood, claro, al tema de
Sí.
la imagen.
Que por cierto, esa noticia de que se
No,
murió el chico
terrible.
este. Pff, o sea, me cayó fatal. Me cayó fatal,
A mí
fatal.
también.
Es súper
Fue
joven.
muy, muy triste. No, y lo peor es que yo no sabía, bueno, yo creo que nadie sabía, de hecho, ¿no es cierto? Lo había
Sí.
mantenido un poco en secreto.
Sí.
No, qué terrible.
Qué fuerte. Bueno. Ok. Bueno, hablamos un poquito entonces de las princesas modernas y el zodíaco. ¿Qué me puedes hablar de eso así rápidamente? Porque ya sé. Bueno, ya van 35 minutos, pero bueno, voy a
Perdón, hablo
tratar
mucho.
de acortarte. No, 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 para nada. Yo estoy preocupado por el tiempo tuyo, no tanto por
Ah,
el
no
mío.
te preocupes.
El
Bueno,
tema del zodíaco, ¿cómo diste con ese proyecto? Cuéntame un poquito de eso.
como te había dicho un poco, yo hace años, cada vez que llegaba enero, yo pintaba un Capricornio, porque yo soy Capricornio y siempre me gustó mucho todo lo del zodiaco, aprender de los signos y como que, no sé, siempre fue un tema que a mí personalmente me fascinó mucho.
Vale.
Y hace años ya que tenía un poco como, pucha, a lo mejor debería pintar todos los signos, pero lo encontraba un poco como, como
Largo.
que me daba un poco de miedo tirarme a un proyecto
Sí.
así y no sabía cómo hacerlo y sabía que eran, al menos de la manera de que yo quisiera hacerlo, iban a ser ilustraciones un poco más complejas que un simple como retrato.
Sí.
Pero, no sé, este año como que siento que ya me sentí lista nomás, siento que, ok, ya puedo hacer esto, me sentí como más capaz de hacerlo, entonces dije, ya, lo hago nomás. Y fue un poco parecido, creo que ese es en general mi proceso. Cuando ya decidí eso, empecé como a tratar de, al tiro se me vinieron a la mente ya unos conceptos para un par de signos. Por ejemplo, desde el principio sabía lo que quería hacer para Leo, o para Tauro, o para Aries, como que al tiro la mente empezó así como a darme vuelta y dije, ya, le voy a poner cuernos a este y quiero que tenga este color. Y entonces hice lo mismo, traté de como hacer unos sketches así muy básicos para después acordarme de las ideas que me surgieron en un principio. Y luego cada vez que venía ya el siguiente mes dije, ya, entonces por ejemplo ahora voy a trabajar en Acuarios y ¿qué quiero? Primero traté de pensar, traté, bueno, también de investigar un poco, ok, ¿cuáles son las cualidades y características de una persona Acuario? Entonces para mí, ¿qué significa eso? Como qué colores veo que ayudarían a transmitir mejor ese tipo de personalidad o de como de tema que quiero hacer con el pelo y como, la verdad que siento que el proceso es bastante parecido a las princesas, como puedo yo translate, perdón.
Sí, traducir.
Traducir,
No
perdona,
te
tengo como una
preocupes, que me pasa
mezcla de
exactamente lo
Spanglish en
mismo.
la cabeza, es
Sí.
terrible, pero traducir ese signo en algo que al final, algo que a mí me gustaría ver. Yo siento que cuando trabajo en mis proyectos personales siempre trato, porque nunca lo logro 100%, pero trato de hacer imágenes que a mí me gustaría ver. Entonces, trato de darles personalidades, bueno, que tengan de acuerdo al signo también, pero que a mí me parezcan como inspiradoras o como que interesantes de trabajar.
Sí.
Y lo que también traté o estoy tratando con esta serie es que cada imagen para cada signo sea como bastante única en sus maneras. Entonces que sea en ese caso un poco diferente a lo que hice con las princesas, que todas tenían como un formato muy similar y lo repetía más que nada. Con el zodiaco quiero que sean como ilustraciones un poco más únicas y que vayan, que no sean como exactamente lo mismo. Y al menos hasta el momento creo que he estado bastante contenta con los
No
resultados
te
que he
preocupes,
tenido
que
y
va bien.
yo lo he disfrutado mucho y
Sí.
eso que al final creo que es lo que más me importa, como que yo así fascinada pensando ya qué les voy a hacer así como de peinado y accesorios y al menos a mi cabeza yo veo este proyecto como que tiene algo de fantasía pero también un poco mezclado como con un poco de fashion y a lo mejor un poco de inspiración de los años 70 o 60 o 80, no sé. Y con todo eso hacer un poco de mezcla de cosas que a mí me interesan en general, lo que me gustan en mi vida cotidiana un poco, y trasladarlas también, inyectarlas un poco en estas imágenes. Y en general hacer ojalá personajes que sean un poco badass y que la persona que sea ese signo se pueda sentir identificada de buena manera. Yo creo que a su manera he tratado que todos los signos sean como poderosos dentro de sus cualidades y distintas personalidades.
Bueno, lo has logrado.
Gracias.
Si te
No,
pones
lo
a ver,
intento, lo
las
intento.
imágenes, madre mía, o sea, sobre todo hay unas que son súper potentes, por ejemplo la de Géminis. ¿Cuál es la otra? Bueno, la Capricornio me encantó de la primera vez que la vi. Y
Ay, yo
la que veo un poquito así como distinta, pero esa es mi opinión, ¿vale? Así como distinta es la de Leo, pero es súper potente, o sea, se ve así como muy... es como un poco más, no sé, te llama más la atención creo que el resto, pero tienes otras que son como más, no sé cómo decirlo, son como más suaves o algo así, no sé cómo explicarlo, pero son
No,
súper artísticas,
totalmente.
como la de Piscis, por ejemplo.
Claro,
Sí.
bueno, yo ahí trataba un poco de representar la personalidad de ese signo en distintas maneras y lograr esa variedad, que era
Sí.
lo que yo al menos estaba tratando.
Sabes que esto es fácil dentro de un calendario, ¿no?
Lo tengo totalmente planeado, es
Vale,
mi plan.
vale,
Lo, el único problema que tengo es que no sé dónde voy a encontrar dónde poder imprimir un calendario con imágenes en sentido vertical.
sí.
Generalmente son en sentido horizontal, así que ahí no sé, tengo un problema que resolver para eso.
Nada, creo que vas a encontrarlo perfectamente. Seguro, a lo mejor te toca. O sea, tú personalmente desarrollar esa cuestión allí en vez de buscar un sitio de esto que los imprima. Y yo te aseguro que si lo propones en algún sitio, te dice, ah, pues sí, mira, deberíamos sacar una línea con imágenes verticales, porque esta chica... Sí.
Bueno, eso lo tengo en mi lista de cosas por hacer. Tengo que buscar una manera de imprimir en calendario.
Vale.
Y bueno, con todo esto del zodiaco y las princesas, yo en general siempre, y más ahora estos últimos años que me he dedicado casi 100% a hacer proyectos personales, siempre tengo como cinco proyectos más, así como guardados en la mente para hacer cuando termine este y después qué voy a hacer con lo que viene. Y la verdad que eso a mí como que me gusta mucho, yo como que disfruto pasando tiempo imaginándome ya qué voy a hacer después de esto, qué personaje voy a crear y
¿Puedes
todo
decir
eso.
algo o es todo secreto?
Es secreto.
Un sneak peek, algo así que puedas comentar así.
Bueno,
Puede ser
sé
que
que
mi
cuando...
próximo proyecto quizá sea de tal cosa.
O sea, tengo como un mini proyecto que sé que cuando termine el Zodíaco voy a hacer va a ser un poco miniserie de personajes modernos, pero de un anime que
Wow.
fui fan de chica y creo que va a ser súper entretenido, pero prefiero no
Brutal.
decirlo aún.
Vale, está bien, está bien, está bien. A ver, ¿qué te iba a comentar? Bueno, yo ahorita ando pegadísimo con una serie de Netflix de She-Ra
No, no la
y
conozco.
estaba que hacía los personajes, pero buah, qué
Sí.
trabajón, madre mía, no sé cómo lo
Ay,
hace.
ah. Bueno, yo de hecho tengo pendiente hace mucho tiempo, yo quiero pintar los personajes de Evangelion, pero
Ah,
no he podido,
buah.
no he tenido el tiempo, pero me fascinaría.
Sí.
Es que
Evangelion.
terrible, mi problema de la vida es que yo no tengo suficiente tiempo para pintar todas las cosas que quiero.
Ya, bueno, pues se nota mucho la productividad, ¿eh? Tienes un montón de imágenes. O sea, de verdad que es abrumador.
Bueno, pero eso fue netamente porque los últimos años yo me dediqué solo a pintar piezas personales, entonces no he tenido como esos periodos de tiempo en que a veces uno está trabajando para un cliente y
Sí.
después son cosas que no puedes mostrar en años aún, no sé cuánto se demora el proyecto.
Sí. Mira, bueno, ya la siguiente pregunta que te iba a hacer, ya más o menos la contestaste dentro de todas las conversaciones, que era que si tips de productividad o más o menos cuáles eran tus rutinas cuando ilustrabas, ya lo comentaste con lo de los 20 minutos y los breaks y todas estas cosas.
Tengo un pequeño tip.
Dime, dime.
Que con el tiempo, yo al menos es algo que yo creo, cuando era un poco más joven, yo me acuerdo que escuché como que había mucha gente en esos tiempos,
Sí.
otros artistas que decían, no, tienes que trabajar así mucho, mucho, todo el día, toda la noche y hasta morir.
Dale.
Y yo con los últimos años siento que he aprendido a tomarle la importancia a los tiempos de descanso.
Sí, ¿no?
Y eso sea no solo físicamente, pero sino mentalmente, porque a veces cuando uno, yo siento que a lo mejor te puedes sentir un poco drenado creativamente, como que a lo mejor no tienes tantas ideas,
Sí.
es porque a lo mejor te estás sobre trabajando. Entonces, no sé, pues al menos para mí ahora es sagrado tomarme los fines de semana off, y es off, y trato de no pensar en nada que tenga que ver con
Excepto por
pintar
hoy.
mi trabajo, y trato de estar, aunque sea estar así con el cerebro totalmente apagado mirando una serie en Netflix, bueno, qué bueno, y ese
Claro.
descanso realmente como que después ayuda a tener de nuevo esos como jugos de creatividad de vuelta.
Totalmente. Sí, ahorita yo también estaba más o menos en ese asunto. Pero no, o sea, no se me dio tan natural la transición. Fue porque me escuché un libro que se llamaba Deep Work. Y otro que se llamaba, joder, Indistraíble, sería la traducción, no sé. Indestructible. Entonces la cuestión, claro, lo que pasa es que en el caso mío, como no me puedo concentrar tanto, más bien tengo que restarme cosas. O sea, te lo juro que se lo comentaba justo a Randy en la otra entrevista, que tengo hasta un switch para apagar el internet y cosas así, porque es que me distraigo muy fácil. Entonces,
Bueno, es que es verdad.
más que quizá trabajar bastante tiempo, es trabajar cortos periodos, pero sin nada de distracción.
Sí,
Porque de
cien
verdad
por ciento.
que las distracciones hoy en día son, pero, o sea, es como
Son.
que es demasiado. O sea, no sé, apagar el teléfono, colocarlo por allá, bien lejos, no sé.
Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, cuando estoy en mis 20 minutos de trabajo,
Sí.
el celular está en silencio, no me meto a ninguna otra página, estoy solo con música y pintando. Y siento que eso es súper valioso, tienes mucha razón.
Ahora venden una caja.
¿Ya?
Venden una caja que lanzas el teléfono adentro y tiene un timer, y hasta que el timer no se acaba. No sé, pero también la caja también sirve para que metas ahí las chuches y las galletas y los chocolates y todo para que tampoco te lo comas en tanto tiempo. Sí, es muy útil.
Bueno, útil.
Sí. Mira, bueno, a ver, hablamos de todo un poquito, de proceso de trabajo, tips de productividad. Háblame ahora del Patreon. Si alguien quisiera apoyarte y ser tu seguidor
Sí.
en Patreon, cu cuéntame un poquito de qué
Bueno.
es lo que obtienen si se vuelven tu Patreon y todas esas cosillas.
Bueno, si cualquier persona quisiera un poco apoyar mi trabajo y también más que nada es como aprender mi proceso, mi técnica en detalle, yo para Patreon todos los meses produzco al menos un video tutorial donde, por ejemplo, tomo una de mis piezas y muestro el proceso completo en video en HD y voy relatando paso por paso, todo lo que hago, las decisiones que tomo, por qué esto, lo otro. Al mismo tiempo también les entrego todos los archivos, el PSD, mis bueno, mis pinceles, la imagen en alta resolución, y aparte de eso también de pronto hago tutoriales un poco más enfocados. Tengo a varios que han sido, por ejemplo, tutoriales de cómo yo dibujo, mi proceso de sketching, cómo dibujo ojos, no sé, narices, boca, cómo hago el rendering de la piel, cómo elijo mis colores. Y tengo planeado un montón más que quiero seguir haciendo. También tengo algunos tutoriales de cómo hacer el render del pelo y cosas así. Y aparte es como también un poco una comunidad porque tengo mi propio, no, tenemos nuestro propio Discord,
Sí.
que es como un foro donde también yo estoy ahí para cualquier duda que tengan mis patrons. Siempre trato de ayudar. De repente trato también de hacer videos y como sesiones de paint overs o de críticas. Y eso es un poco como compartirles todo lo que hago, todos mis proyectos y darles un poco una vista súper detallada y en profundidad de cómo yo pinto y ojalá pueda ser útil para las personas que quiera aprender eso y yo apoyar mi trabajo.
Seguro que sí, seguro que sí.
Y bueno, de hecho es gracias a Patreon solamente que yo he sido capaz de trabajar en toda esta serie. Sin Patreon yo no habría podido pintar las princesas o el zodiaco o nada. Así que todas las personas que me apoyan ahí hacen posible que yo pueda seguir produciendo todas esas ilustraciones.
Hay que escribirle ahí a... Joder, se me olvidó el nombre. Lo tenía en la mente y ahora se me olvidó.
¿Quién?
Apellido Conte, ¿no? El creador de Patreon, se me olvida.
Ah, sí.
Jack, ¿no era? No recuerdo.
No, tampoco yo.
Él es súper entretenido ver los vídeos de él también.
Sí, sí los he visto,
Sí.
también algunos live stream y todo.
Bueno, Fernanda, yo creo que hasta aquí está bien. O sea, ya no te voy a quitar más tiempo en tu día de descanso.
Lo último que quiero
Sí, sí,
mencionar,
sí.
si puedo, yo sé que no, Patreon a lo mejor no funciona para todos, yo de todas maneras tengo todos mis tutoriales disponibles en mi tienda de Gumroad
Ah,
también,
vale.
por si
Excelente.
acaso alguien quisiera. Lo único malo es que son todos en inglés, no he tenido tiempo todavía de
Ya.
producir alguno en español, pero está dentro de mis planes.
Perfecto. Ideal. No, seguro que alguien, porque aquí hay mucha gente. Yo tenía dos canales de YouTube. Tenía uno en inglés y ahora empecé este en español. Y mucha gente le daba igual en qué idioma lo hiciera. O sea, pero sí es verdad que hice la separación para producir más en español y igual hay gente que sí, que les da igual si está en inglés, si está en español, igual los ven. Entonces a lo mejor
Ah, perfecto.
encontrarás a alguien por ahí que se anime. Y
Bueno, ojalá.
está muy bien que lo ofrezcas por allí también, porque hay gente, sí me han dicho algunas personas, bueno, o sea, otros artistas que conozco, que la misma gente le ha dicho, mira, pero o sea, si yo no quiero ser Patreon, si yo nada más quiero exactamente ese vídeo, o sea,
Exacto.
o sea, no hay ninguna otra manera, o sea, solamente tengo que hacerme Patreon y tal. Y él habilitó esa opción y dijo que, bueno, o sea, un montón de gente le hizo compras porque solo le interesaban este u otro video específico y no todos los videos, ni todos los pinceles, ni todas las cosas. Entonces está bien.
Sí, yo sí, por eso mismo también lo hice, así que están esas dos opciones.
Bueno, Fernanda, muchísimas gracias por dedicar estos minutos a Pincel Virtual y que toda esta gente se nutra de tu creatividad y todo lo que tienes para ofrecer en conocimiento y a ver si algún día, no sé, nos conocemos, ya sea que vienes tú a España o yo voy yo allá y
A
no
lo
sé.
mejor en algún workshop por
Ah,
ahí.
fíjate, ojalá que se acabe lo del COVID este
Oh,
pronto porque...
sí.
En marzo, sabes que este año tenía tres cosas para ir y se cancelaron todas por eso. Justo en marzo, un evento que hacen en
Ay.
Francia que se llama IMC.
No.
Y luego en Sevilla, que es la Galería Roja, que es donde conocí a Carla Ortiz, iba a haber un workshop con Eitan Sana, que no sé si lo conoces.
Sí, qué terrible,
Y.
pucha. Yo tenía también yo iba a ir a Brasil en abril a hacer una charla y un poco como un evento de
Imagínate.
arte. En octubre había postulado para ir a la New York Comic Con, pero bueno, ojalá el próximo año podamos volver a nuestra
Voy a contactar a la
normalidad.
gente esta que coordina los workshops y le voy a decir que te traigan.
Gracias.
Para que seas tú la teacher y yo voy a ese workshop. Y ahí es donde te voy a conocer.
No, oye, muchas gracias por invitarme a hacer este podcast. Lo pasé muy bien.
Muchas gracias a ti, Fernanda. Entonces, hablamos luego. Chaito.
Ya, hasta luego. Chau.
Chao.